son puntos de encuentro y convivencia. El sector público, el privado y la ciudadanía se unieron, logrando recuperar más de 200 espacios públicos y parques. Esto no es solo una obra de infraestructura, es la transformación de comunidades. Es la promesa de un futuro mejor que hoy es reconocido más allá de nuestras fronteras, inspirando al mundo.
Antes era un nido de ratones, de todo, un desastre.
Todas esas casas que tuve ahí no costaban 5 pesos porque la gente lo estaba vendiendo.
Cada espacio recuperado es un símbolo de seguridad, bienestar y dignidad. Y lo más importante, cada uno tiene un nuevo guardián, la comunidad.
Muchas gracias a Carolina Mejía por este hermoso lugar que nos ha brindado.
Si habían visto antes cómo era esto, mire, de tierra de nadie a pasar a tierra de todo.
Yo vendo el parque aburrido, la bicicleta, y a mí me gusta mucho el parque porque hay bueno.
La Alcaldía del Distrito Nacional no solo recupera tierra, construye un legado de desarrollo sostenible. Con liderazgo y amor por nuestra gente, seguimos adelante. Esto es más que cemento y jardines. Esto es la prueba de que cuando nos unimos, podemos construir una ciudad que respira.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Buenas noches, queridos amigos de todo el país. Nosotros a las 8. Hoy tenemos una conversación de mucho interés para el pueblo dominicano. Vamos a tratar temas que en los últimos días y semanas se han convertido en temas de debate en la República Dominicana. Tenemos un invitado que es una autoridad en el análisis político en nuestro país, general retirado de la Policía Nacional, Damián Arias Matos. Es un autor de libros, académico, en definitiva un conocedor de la geopolítica y de la vida política nacional e internacional. Le doy las buenas noches y muchas el agradecimiento gracias por haber aceptado esta invitación.
Por lo general, cuando presentan a uno quiere que las personas que lo presentan no hable mucho de biografía, sino que hable de perfiles, y eso es lo que usted hizo.
Porque si me pongo a hablar de su biografía, me tomo la mitad del programa.
Ni a mí me interesa mi biografía. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por hacer esta nueva gentileza que ha tenido para con nosotros. Bueno, hay muchos temas de interés. De pronto me llama la atención iniciar esta conversación con el tema del acuerdo firmado entre la República Dominicana por el presidente Luis Abinader y el gobierno de los Estados Unidos, representado por su secretario de Estado de Defensa, que permite el uso de aeropuertos, la parte reservada del Aeropuerto Internacional de las Américas, así como también la parte reservada del Aeropuerto de la Fuerza Aérea Dominicana.
Bueno, lo primero que son, usted bien lo dijo, esos son actos del Poder Ejecutivo. El problema consiste en que a veces se festina el comentario implicado en ser sancionador y ponen el nombre, no el Estado Dominicano. Entonces eso es, si bien con poco análisis, tal como decía el presidente, mi profesor, el doctor Wilson Gómez Ramírez, quien es el presidente del Instituto Batiano, que se había violado el artículo 3 de la Constitución de la República en torno a la soberanía nacional, que dice y establece ningún poder público podrá emitir disposiciones o actos que sean violatorios a la soberanía nacional. Ahora bien, a lo escrito, que esa decisión del presidente es la misma que hubiera hecho cualquier otro cristiano mortal dominicano que hubiese sido presidente. A lo escrito, podemos mencionar también el antecedente jurídico. Uno es un acuerdo que casi no se menciona, de 1953, en la presidencia del generalísimo Negra Trujillo, que es el acuerdo que crea el MAC, Military Agreement Assistance Group, Grupo de Asistencia al Acuerdo Militar, que es del 53, y que nunca ha sido dejado sin efecto por ninguna de las dos partes. Incluso Estados Unidos nos invade en el 65, el acuerdo tenía 12 años, y eso siguió trabajando igualito. Luego, aquel es en el marco de la Guerra Fría, pero el de 1995... ya se sustituyen los paradigmas de la lucha soviética y todo. 2000, ya en el 95, estábamos en una fase que se había caído el muro de Berlín y todo, y esa implosión que acabó con la Unión Soviética. Entonces, en otro marco, con nuevas amenazas, en este caso las amenazas transnacionales y, por supuesto, el narcotráfico, la República Dominicana, en una acción de Estado, sin personalizar que fue Balaguer que firmó, ni Bill Clinton, ni nada de eso. Pues hay un protocolo, hay un acuerdo para la interdicción marítima y aérea de embarcaciones que pudieran o que se tenga información de inteligencia de que estaban transportando estupefacientes.
Eso fue en el año 1995.
Ratificado y ampliado en 2003.
En esos el gobierno de Hipólito Mejía.
Esos dos podrían utilizarse como base, pero hay una ley que el mismo Balaguer decía, la ley más imperiosa es la ley de la necesidad.
Claro.
La de la realidad. A mí me gusta, en los modestos análisis que hago, ser realista, ser dialéctico, que usted presenta los pros, los contras, las fortalezas, las debilidades. Usted no sataniza a nadie, que ahí Trump estaba diciendo que saben dónde viven los malos son Maduro y su entorno. Y entonces presentamos el análisis dialéctico, la realidad. La realpolitik dice que cualquier presidente, cualquier ciudadano que fuese presidente, que no fuese Abinader, iba a decir que sí. Lo que se buscó fue una forma de respuesta rápida, el presidente no podía hacer otra cosa. Porque fíjese que hay un detalle, que no mandan al jefe de la diplomacia norteamericana, que es Marcos Rubio, que tiene la doble función que tuvo hace 50 años Richard Nixon, que era secretario de Estado, que es una especie de canciller o ministro de Exteriores, y también presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, que tiene que ver con todas esas políticas. En el marco, el que viene es el secretario de Guerra, en un marco que no hace un mes que se le ha cambiado el nombre al departamento y se retornó el nombre que tenía en 1790, al poco tiempo de la fundación de Estados Unidos, 1776, aunque la constitución llega en 1788, 12 años después, un caso atípico.
Sí.
Que dicen incluso que Jefferson y el mismo Washington no querían democracia, no querían, y hablan mal de ese modelo. E incluso Estados Unidos, si yo quiero meterme por ahí en ese tema, nace como una nación esclavista. ¿Qué hace Washington? Que le recomiendan los asesores, pero presidente, usted puede, termina su mandato, usted puede presentarse a la reelección. Él dijo, no, ya yo cumplí mi rol histórico, yo me voy a sembrar papa para Virginia. Y ahí él tenía, y los demás fundadores que están en el Monte Mumford, creo que se llama, donde están talladas las caras de esos padres fundadores, tenía esclavos, porque esa sociedad esclavista, que todavía el mundo no era industrial en esa época, pues tenía como modo de producción, y mayormente en el sur de Estados Unidos, una sociedad esclavista hasta que llega Lincoln y suprime la esclavitud.
Yo me he formado una línea de pensamiento con relación a ese acuerdo con los Estados Unidos. Y lo digo con toda responsabilidad, sin ningún temor.
Perfecto.
Yo creo que fue una decisión correcta de la República Dominicana, representada en el gobierno del país que preside Luis Abinader, por el hecho de que nosotros, la República Dominicana, estábamos calificados como el puente principal e ideal de los narcotraficantes.
Hasta geográfico.
Hasta geográfico, para servir de puente, de tránsito de la droga que viene de Sudamérica y Centroamérica.
Y que va
a los Estados Unidos principalmente, a Europa y hasta el Canadá también.
Exacto.
En principio, eso nos garantiza a nosotros liberarnos de la responsabilidad de cargar con la culpa, como podría decir el pueblo llano, de permitir ese tráfico por acá. Señores, la República Dominicana ha hecho esfuerzos extraordinarios, no ahora, lo viene haciendo desde hace tiempo.
Es una política de Estado.
De Estado.
Sostenida.
En esta ocasión, Cabrera Ulloa, al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ha hecho un esfuerzo extraordinario.
Titánico.
Titánico. Entonces, en ese tenor, yo creo que el acuerdo es favorable para la República Dominicana. Hay gente que sin haber leído el acuerdo, empezó a hablar de la entrega de la soberanía, de que se iba a utilizar territorio dominicano para agredir a un país hermano como Venezuela. Resulta que ahora descubrimos que el texto señala que primero el uso y el acuerdo es hasta el mes de abril del próximo año, que es para ser utilizado por aviones de cargueros y aviones para cargar combustible.
No sé, pero eso es un C-130.
Exacto. Y que el acuerdo contempla el no utilizar nuestros aeropuertos para aviones de combate. ¿Por qué esos aviones están en Puerto Rico, que es un estado libre asociado de los Estados Unidos?
Están cerca, están igual.
Están igual.
Prácticamente.
Entonces, por eso es que el presidente incluso tuvo el detalle de poner en conocimiento de los expresidentes de la República sobre ese acuerdo.
Consultó, que eso nadie lo había hecho.
Nadie. Entonces, caramba, antes de aventurarse a criticar y a calificar hechos que la República Dominicana está obligada a hacer.
Sí o sí.
Sí o sí, así mismo. Entonces debemos primero analizar, no querer utilizar los temas siempre buscándole sacarle provecho político, partidario, electoral. No sé si estaré equivocado.
Está excelente. El partidismo pare y necesita como muletilla para desplazarse el sectarismo. Es decir, como una raya de pizarro, como de ahí para allá son negros, de este lado son los blancos, la historia. Y el mismo Kissinger, en uno de sus libros, que se llama Orden Mundial, que él comienza negando la existencia de Orden Mundial, lo que él mismo construyó. Él agradece incluso en los agradecimientos al principio a Oscar de la Renta, que le prestaba su casa. Él venía de incógnito ahí ya con 80 y pico de años. Murió de 100 años. Y él agradece y él dice ahí, la belleza de la política consiste en los matices. en las variaciones de negro, en los tonos grises, en los distintos rojos, un rojo chino, un rojo vermellón, etcétera. Entonces, eso de ver las cosas nada más como esto o lo otro, como los dominó. El dominó es blanco, marfil, y los bolitas que marca el valor de la ficha son en negro. Eso no es un análisis, pero la mayoría, lamentablemente, prefieren hacerlo así.
General, con su permiso, debemos hacer una pausa, regresamos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara el merengue típico Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana e instituir el 30 de julio como Día Nacional del Merengue Típico. Asimismo, celebró un acto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la reforma integral Déjala Ir. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, acompañado de varios diputados, se reunió con una delegación del CONEP, encabezada por su presidente Celso Juan Marrancini, para tratar diversos temas. También se reunieron con los principales dirigentes de las centrales sindicales, entre ellas la CENUS, la CNTD y la CAS, quienes trataron el tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Y la comisión que estudia el Código Procesal Penal se ha reunido con los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionales para hacer los preparativos de un informe final que será discutido en el Pleno.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, qué orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abran.
gozan con su encanto y en sus trillos se oye el canto. Y a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones.
Ay, qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor es tu palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de InfoTep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. InfoTep. Capacitar es progresar.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo.
Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Hay otro tema que ha sido objeto de debate en la sociedad dominicana. La sentencia que despenaliza las relaciones homosexuales en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Me gustaría conocer su opinión.
Mire, el Tribunal Constitucional, lo primero es que la sentencia fue correcta. ¿Cuál es la función de los tribunales constitucionales? Guardar, salvaguardar, garantizar, asegurar que el texto constitucional que presenta la cara del Estado sea cumplido. Como tenemos desde 2010 una constitución que ahí es que se profesionaliza el trabajo de la policía, 2010. Todo lo nuestro era Fuerza Armada y Policía, y no se hacía el concepto de definir taxativamente el carácter misional de la policía y su profesionalismo. Pues lo que hace al establecer el Estado social y de derecho, pues con una constitución así, el Tribunal Constitucional de cualquier país no tiene otra que resolutar favoreciendo eso. Digo esto por un lado, lo dejo dicho, ahora vamos al otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda, ¿y cuál ha sido o va a ser al parecer la salida? ¿En qué consistió? En eliminar el artículo, creo que un artículo de la ley 283, que establece el Código de Justicia de la Policía Nacional. Hay uno de sus articulados, pues prohíbe las actividades homosexuales entre miembros o por parte de miembros de la Policía Nacional. Lo mismo en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13, que ya tiene 12 años, pues también sanciona en uno de sus articulados. pude ver en la sentencia, que tiene 140 páginas, prácticamente un libro, que hubo dos demandantes, un hombre y una mujer. No recuerdo los nombres, no son nombres conocidos, no son nombres sonoros, pero ellos demandaron el reconocimiento de ese derecho, como ellos lo consideran, y el Tribunal Constitucional, donde hay jueces muy probos, ahí mismo está el magistrado Alejandro, ahí está la magistrada Sonia Díaz, que aboga precisamente en el Día del Poder Judicial porque se le conceda el voto
a los miembros
a los
de la
militares
Fuerza Armada,
y policías. Claro. Bueno, José Alejandro Vargas,
José Alejandro magistrado.
Vargas. Y
un excelente juez.
No tuvieron otra salida que aprobar. Ahora vamos al tercer aspecto, que es el aspecto práctico. El ministro de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el director general de la policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, en una declaración no conjunta, vamos a decir, porque estaban juntos físicamente, pero en el medio de un mismo acto, fueron contestes y dijeron claro el sentido práctico de esa sentencia. Como obedientes al poder civil, la sentencia es evacuada por un tribunal del Estado, por uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial y el Constitucional como ejemplo. Ellos dicen, respetamos la sentencia del Tribunal Constitucional que concede ese derecho. Sin embargo, tanto los institutos armados, castrenses, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tienen sus propias estructuras y medidas e instancias y códigos de control interno. Yo no he sabido, me puse a averiguar si había algún precedente de alguna pareja homosexual dentro de la Fuerza Armada, que las hay, o de alguna pareja homosexual dentro de la policía, que también las hay, que hayan sido procesados y se le haya aplicado las violaciones que ese mismo, las sanciones que la violación a esos artículos presenta. Y no he sabido nada, no he visto nada de ese sentido. Lo que indica que la sentencia en la práctica resulta sobrante. Puede ser lo más justa posible, pero cuando buscamos encararla con la realidad, vemos que no es necesaria. Existe el ministro de Defensa y el jefe de la policía o director general la respetan, pero la policía y tanto las Fuerzas Armadas, en sus versiones, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, tienen sus mecanismos de control. Eso va a dar lugar, posiblemente, porque han surgido muchos memes, han surgido unos cómicos haciendo de pareja un coronel con un sargento, etcétera. Eso es meme, aunque lo vistieron con uniforme de la policía. Pero no vemos precedente de que, aunque siempre ha habido homosexuales en la sociedad dominicana, en la sociedad mundial y en todas partes, en toda la historia, y las hay, los hay también en los institutos armados y en la Policía Nacional. ¿Qué hay que hacer? Aceptar y respetar esas sentencias del Tribunal Constitucional.
Bien. Hay otro tema que me gustaría que usted tratara también. El mundo, porque es el mundo, está viviendo en estos momentos una transformación en la geopolítica. El caso del conflicto de Venezuela con los Estados Unidos, Rusia, Ucrania, el caso de Honduras, las recientes
indulto.
Elecciones de
Ay, las elecciones.
Las elecciones, el indulto del expresidente y el tema de China, Rusia, Estados Unidos. ¿Cómo usted visualiza todo esto?
Miren,
este cambio que hemos tenido en la geopolítica mundial.
En el Club Valdai, hace unos 3 meses, el presidente Putin, que para mí, el que no esté de acuerdo, yo lo respeto, es el mejor estadista que hay ahora, en este primer cuarto del siglo XXI. Ahí, él habló de manera clara, no solo sobre las amenazas que se ciernen en una Europa quebrada, que quiere invertir y coger dinero prestado para superendeudarse más para una presunta guerra contra Rusia. Rusia y China retomaron aquella alianza que hicieron a raíz de la Revolución Bolchevique en 1917 y duraron hasta el 27, y la China de Mao se decidió construir su propio proyecto nacional. Por eso hasta aquí llegaron las tendencias, recuerden, de los maoístas.
Sí, sí.
Ese es un lado. Estamos viviendo en ese discurso. El presidente Putin habló de un mundo policéntrico. Es decir, que el modelo de la Guerra Fría, de dos grandes bloques antagónicos con una base ideológica y una competencia armamentística y espacial, ya terminó. Pero
¿usted piensa que las ideologías están quedando de lado?
Como dijo Fukuyama en su libro El fin de las ideologías, no, yo no creo eso. Siempre habrá ideología, aunque le cambien el nombre. Ahora hablan de qué, de socialdemocracia, hablan de socialismo progre, e incluso, ¿quién me iba a decir a mí hace 50 años que en Estados Unidos iban a tener, con todo el macartismo de 1947 persiguiendo por actividades antinorteamericanas el senador Jim McCarthy, que iban a tener un partido de inclinación socialista, abiertamente socialista, el Partido Demócrata? Retomo, lo que Putin establece es el proceso que estamos viviendo. Se debate el mundo actual en si estamos en una etapa de cambios o época de cambios, o estamos en un cambio de época. Para mí, yo creo que estamos en un cambio de época. El mundo está siendo reeditado. Occidente, encabezado por Estados Unidos y dirigido por Trump, que actúa como un rey, no queremos un rey, y que actúa, como dijo Theodore Roosevelt en 1907, la policía del mundo, está en un proceso de declive y decadencia. Estados Unidos está perdiendo poder, participación global y capacidad de proyección de ese poder. Y hay un hegemón que está surgiendo, que es China. China, Rusia reeditaron esa alianza sino-soviética que duró 10 años, que ese fue el error quizá principal del presidente Obama, empujar sí o sí a China hacia los brazos de Rusia. Entonces, el presidente Putin defiende que se trata de un mundo policéntrico, donde hay no un centro único de poder que manda y dispone, no un centro único de poder encabezado por Estados Unidos. A mí no me alegra que esté en declive, no me alegra que caiga, porque si cae, eso va a tener un tremendo impacto. Tomando en cuenta un ejemplo fácil, primer socio comercial, la diáspora norteamericana allá, y el apoyo de las remesas que ayudan a sobrellevar la vida de los parientes. Entonces, es un mundo policéntrico lo que la era, la realidad, la lógica, el carro de la historia dice. Ahora bien, Trump, al parecer, y es mi tesis de un libro que le voy a anunciar aquí, que estoy escribiendo de una manera con mucha efervescencia, Trump, la muerte de Occidente, porque eso es lo que estamos viviendo, eso de estar sancionando, porque China triunfa, porque China no impone, porque China no tiene enemigos, pero sí tiene intereses que eran las viejas prácticas de Estados Unidos, porque China no se preocupa por tu ideología. Los chinos son filósofos, siglo III, el entonces emperador, no recuerdo si era de la dinastía Tang o Ming, decretó que la compilación de los escritos de Confucio y Lao Tse iban a ser la filosofía nacional. China, para resolver un problema de ahora, y China tiene 6.000 años de historia, que la primera dinastía se pierde, dicen que es mítica, que no fue real, pero Estados Unidos el año que viene que va a cumplir 250 años. Entonces dijeron, vamos a ser confucianos. Para manejar un caso, ahora, esta situación, ellos buscan referentes ¿Dónde? En su historia, en los registros históricos, en casos de hace 1000 años, 3000 años. Entonces aplican el confucianismo. Un principio que me gustó a mí mucho, que lo he aplicado en mi vida, creo que me llegó de manera oportuna en los últimos 10 o 12 años en la policía, es un principio de Confucio, que dice, extrañamente, no combatas a tu enemigo, espera que su propia vida los mate. Balaguer aplicó eso.
Qué buena conversación. Continuaremos con este tema, pero debemos hacer una pausa.
Perfecto.
Regresamos.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo, Yolanda.
Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
General, yo coincido con usted, ¿no?, en que los Estados Unidos están en una situación de decadencia en el aspecto económico. No así el aspecto militar. Sigue siendo la primera potencia del mundo en el aspecto militar. En el aspecto económico tiene la gran competencia de la República Popular China.
De su propia creación.
Su propia creación.
Que no se
de gobiernos anteriores. El presidente Donald Trump, consciente de eso, ha adoptado políticas en busca de retornar hacia los Estados Unidos capital norteamericano que se fue a China, por ejemplo, a instalar fábricas y aprovechando mano de obra más barata, y todo ese tipo de cosas. Estados Unidos necesita recuperarse económicamente, volver a convertirse en el poder económico que ha sido tradicionalmente.
¿Qué piensa usted? En un libro que yo publiqué en 2011, que se llama Historiofagia, hay un capítulo que lo voy a retomar variando algunas cosas y actualizándolas para el nuevo libro, que se llama El Gran Harakiri Norteamericano o Estadounidense. El harakiri es cuando el bushido, cuando el espadachín se mete su propia espada y se corta esa gran arteria ventral, como hizo Yukio Mishima, que se suicidó. Entonces, desde mismo Estados Unidos comenzaron las políticas de debilitamiento. ¿Con qué? Con la política del outsourcing, de mandar, de mudar, de exportar su infraestructura industrial. Si tú la tienes en tu patio, la tienes en tu territorio, tienes más control por el tema, no solo el tema fiscal, sino el tema de la cercanía. ¿Pero qué se buscó? Unos estados que no es solo China, sino también Vietnam es un ejemplo, Indonesia, el país de mayor población islámica, esos tigres asiáticos, ¿se hicieron fruto de qué? De que en los años 70, el renunciante presidente Richard Milhouse Nixon había mandado en viajes secretos a Henry Kissinger, hasta que por fin publican los acuerdos, y hay un acuerdo que yo no he sabido ni nadie me ha dicho de que lo hayan dejado sin efecto, en el cual a esa China del 74, 73, 74, 51, 52 años antes, que era una China que en su parte mediterránea tenía sociedades feudales y medievales, porque el progreso siempre comienza, usted lo sabe, comienza por los bordes, sí, por el tema de la cercanía y esas cosas, y luego va hacia el interior. Y en ese acuerdo, a esa China de ese tamaño, que no tenía este PIB, bajo el gobierno de Mao, el gran timonel, que nadie lo podía adversar, llevarle la contraria, el único que se atrevía, que lo hizo un par de veces en público, fue Chou Enlai, que muere el mismo año de cáncer de garganta. Entonces, a esa China chiquita, en ciernes, que le querían vender Coca-Cola y creo que algunas franquicias de comida rápida, ellos le autorizaron que todos los productos made in China, todos los productos chinos, se vendieran en el mercado norteamericano. En 50 años, China ha dado la más grande revolución socioeconómica, tecnológica, de industrial, pueblo alguno, es China. Y han seguido, iba a decir políticos, no, han seguido con su mismo modelo. Partido y ejército mantienen su mismo
modelo. Dos China, un solo Estado.
Es lo que dijo Deng Xiaoping, que es el gran reformador que asume en el 78, después que muere Mao en el 76, creo que el 9 de abril, y muere Chou Enlai, que era médico, hablaba inglés fluido, según el libro On China de Henry Kissinger, y había estudiado en Londres. Oiga qué formación occidental. Entonces Deng, que era un ingeniero industrial, era mayor general del ejército, miembro del Kuomintang, que es el equivalente al Politburó, aquel soviético del bolchevismo, y que todavía ya se murió con la implosión soviética. Pues Deng Xiaoping era un hombre con un pragmatismo terrible. A él le quitan todos los rangos durante la Revolución Cultural, le prohíben entrar a instalaciones militares y lo mandan. Lo deportaron para un sitio hostil. ¿A qué? A trabajar en cuestiones agrícolas. Como él era ingeniero, lo pusieron a trabajar en una fábrica de tractores. Luego, 10 años después de esa purga, le devuelven su rango de mayor general, todas sus credenciales, y entonces le dan el puesto en el partido. Cuando llega, Deng Xiaoping es el hombre que hace lo que nadie había hecho. Ese sí hizo lo que nunca se había hecho. Cuando dijo, una nación, dos sistemas. La misma nación china de hace 6.000 años, el Shunkuo, que significa el estado central que está suspendido entre la divinidad en el cielo y entre las bajezas de la condición humana, está China. Vamos a seguir siendo chinos y vamos a producir en masa. Todos los chinos son militares, todos los chinos... Bueno, el país que tiene más ingenieros que China ahora mismo es Rusia. Y están empeñados en trabajar. Kissinger, en ese libro en China, menciona una anécdota que hubo una conversación entre el presidente Nixon y el líder chino. Y le dice, tengo entendido que, y según tengo informe, tenemos 10.000 estudiantes chinos distribuidos en universidades norteamericanas. ¿Sabes lo que le dijo? ¿Quiere que le mande 10.000 más, mi presidente? Yo le mando hasta 50.000 si usted necesita. Entonces, la creadora, esto no lo dice nadie, la constructora ahora halló Estados Unidos para hacer la China contemporánea, que se encerró, ha tenido varios encierros para pasar de la cultura del bambú a la del microchip sin dejar de usar bambú. Pues bien, Deng Xiaoping es el gran reformador que dice, una nación, dos sistemas. Vamos a seguir el Estado suministrándole todo, apartamentos, bicicletas. Yo vi un parqueo en China cuando fui en el 18, de una fábrica que deben tener ahí, nunca había visto tantas bicicletas juntas, sin ningún candado de seguridad. Parece que ellos tienen un acuerdo que si alguien por error se lleva la bicicleta de otro, siempre están todos montados, alguien se la va a llevar. Yo vi como 10.000 bicicletas ahí estacionadas. Vamos a seguir, pero vamos a producirle al gran mercado. Luego vino, porque esto comenzó tal como la describe Brzezinski en el 97, el gran tablero mundial. Él dice como 6 cosas que China debe tener cuando ya estaba despertando el dragón, que debe tener, y China los ha superado. Y China ha hecho lo que nadie ha hecho, producir, elaborar un producto que tenga un mínimo de 2 categorías de calidad.
Bueno,
tremendo.
Qué bueno, qué bueno, qué interesante. ¿Cuánto se aprende con el general? Tenemos que ir a la última pausa, nos quedan 10 minutos, ¿no? Y me gustaría tratar entonces ya los temas de Venezuela, Ucrania, para concluir. Ah, y el tema haitiano que no se puede quedar.
No va a dar
tiempo. Regresamos.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Y si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas. La laptop donde tus hijos aprenden. La música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón, conócela. Ministerio de Energía y Minas.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo
de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo.
Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH. Ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
General Damián Arias, la verdad es que es fascinante conversar con usted. Se aprende mucho. Yo espero que esto esté pasando también con nuestra teleaudiencia. Le decía antes de ir a la pausa que me gustaría ya, a manera de cierre, tratar el tema en Venezuela, la situación crítica de Venezuela, el tema de Ucrania y su guerra con Rusia, y si nos da tiempo, pues también el tema sobre Haití.
Miren, Venezuela es un escenario en nuestro Caribe, en nuestro Mare Nostrum, nuestro mar interior, que Pellegrín Castillo llama choque de potencias en el Gran Caribe. Se está viendo ahora eso. ¿Cómo habría un choque de potencias que trascienda? Si Rusia, que tiene acuerdos militares con Venezuela, el mismo Irán, que tiene una fábrica de drones, que tiene delegaciones militares ahí, y que Venezuela le vende uranio para su plan de enriquecimiento de uranio para una eventual bomba nuclear. ¿Qué es lo que está pasando? Que Trump está presentando el peor de los escenarios, que ojalá no se dé, el de una incursión militar a Venezuela. Lo que pasó nos coloca a la República Dominicana, lo que se autorizó, nos coloca a nosotros como Estado, como país, como nación, en la categoría de un Estado hostil a Venezuela, porque autorizamos el uso de instalaciones críticas de importancia estratégica para una eventual agresión a Venezuela. En cuanto a Ucrania, los que hicieron la guerra imposible de Ucrania, la guerra extraña, como yo la llamo, no hayan forma de ponerse de acuerdo. Ahí está Zelensky, que se le venció su mandato 21 de mayo del 24. Zelensky lo van a hacer a disponer de él. Olvídese, el que peor va a salir es Zelensky si no es que logra un exilio dorado, aparte de todos los casos de corrupción que él tiene detrás, porque la misma Unión Europea dice que Ucrania es el país más corrupto de Europa. Trump le ha metido la zancadilla para que no pueda cumplir su promesa de campaña de que él iba a terminar la guerra el mismo día o al día siguiente. El problema es que los diseñadores de esa guerra y que al lanzaron esa operación, la guerra comenzó en 2014, Yanukovych, Donetsk, Lugansk, el plebiscito para la anexión de Crimea y los acuerdos de Minsk fallidos. Pero el elemento bélico comienza el 24 de febrero del 22 con lo que Rusia llama la operación especial militar. Ahora bien, parece, incluso Xi Jinping se van a reunir en abril, que él tiene una influencia, porque China está bajo el paraguas, tiene un acuerdo estratégico donde entra también Norcorea. Lo que quisiésemos, porque hubo un elemento la semana pasada de 28 puntos, pero que Zelensky no aprueba nada. ¿Qué se busca ahí? Que los territorios, porque la guerra no es por tierra, sino por territorio, que no es lo mismo, que cada potencia pueda tener acceso a los llanos de Ucrania, a las fábricas de fertilizantes que hay, a petróleo y gas, es decir, los activos estratégicos y tierras raras que tiene Ucrania, y que Rusia pueda ganar. Por eso le dijo Trump ayer, Crimea es territorio ajeno, o sea, que es de Rusia, y hubo un plebiscito que se ganó con un 92%. Lo que estamos esperando es que se aconteje la cosa y haya una salida, un fin a ese matadero recíproco que es lo que hay entre Rusia y su madre Ucrania, porque Rusia se funda en Ucrania, ahí es que está el cordón umbilical, primera ciudad rusa es Kiev. Con respecto a Haití, se ha agraviado la situación, la hambruna tremenda, sigue el éxodo, están entrando haitianos todos los días para acá. Hay intervención del señor Eric Prince con unos mercenarios, hay unas tropas que están en pleito con las bandas. Jimmy Cherizier ordenó que no salgan de las casas y siguen las carpas cerca de la embajada norteamericana en Haití, porque los haitianos se sienten más confiados ahí. Haití parece el cuento de nunca acabar, parece ser una especie de crisis perpetua.
Pero Naciones Unidas, su consejo de seguridad aprobó la creación de una fuerza ya que fuera Haití para pacificar ese país. ¿Qué ha pasado con eso?
Nada, eso se queda en narrativa y en impacto mediático, porque fracasó la MINUSTA, 13 años. Fracasó la misión encabezada por Kenia, ya se van o se fueron, creo que salieron ahora o se van en diciembre. Y ahora sí mandan, ojo, no es una misión de paz con arreglo al capítulo 4 de la Carta Fundacional de la OE, de la Organización de las Naciones Unidas, Carta del Atlántico, 1945. Es una task force, es una fuerza de tarea armada, porque el capítulo 5 es el que autoriza la presencia de fuerza letal en un país donde se aprobó, se resolutó una operación de paz. Entonces, irán los intentos y seguirán. Yo no le veo salida a la situación haitiana. Ahí están hablando de, se fijó una fecha para agosto del 26. Yo creo que antes, siempre como fatalista, siempre como pesimista, pero más ideal, realpolitik, para mí, antes de eso, se va a armar un clima de ingobernabilidad, se va a acentuar la maldad que hay precisamente para sabotear la posibilidad de que sea electo alguien ahí.
Pero es que además no hay condiciones para celebrar elecciones, no hay ni siquiera una identificación para los ciudadanos haitianos. ¿En base a qué van a ir a las urnas?
El haitiano, don Yori, es ilegal en su propio país, porque su mismo Estado no los dota de una identidad, para comenzar. Es grave.
Bueno, nos quedan dos minutos.
Todavía.
Suramérica.
Yo pensé que ya han ido 3-3 y 3.
Suramérica parece que va camino a la derecha.